Estamos con el doctor Julio Rolón, por fin, viceministro de Salud. Ya lo estábamos por destituir, ya. Un día han hablado con nosotros, ya pedíamos su destitución. Te salvaste, doctor Julio Rolón.
Me salvé, qué bueno. Gracias por la bendición, ya que estamos en el contexto más religioso.
Exacto.
Hola, Héctor.
¿Cómo está, doctor? Héctor, bien, estamos súper bien, por suerte, acá ya.
Ya totalmente recuperado.
Pasado 2 meses y estamos firmes. Gracias, doctor.
Excelente. Gracias. A la orden de siempre.
Capo.
Mina, todo tuyo.
Bueno,
como te dije ayer.
Todo mío. Mañana sí, todo tuyo. Muy bien, cuidado, Julio Rolón. Eso es todo mío. Bueno, Julio Rolón, que quería saber, en realidad ayer quería hablar contigo, hoy ya vamos a hablar, famoso llover sobre mojado, porque resulta que hablábamos ayer con el intendente de Caacupé,
Diego Riveros.
Y me decía que él era partidario, y hoy se confirma esto también con el monseñor
Ricardo Valenzuela,
que era partidario de que sea un Caacupé virtual este año, porque veía que iba a ser muy difícil el cumplimiento de un protocolo, de dejarle a 1000 nomás entrar, a otros 1000 no, 2000 sí, etcétera, que después la policía, todos iban a tener problemas, que iba a ser más fácil decir, bueno, nadie se va a Caacupé y punto, digamos, y que eso se celebre. Finalmente, a ver, ¿qué hizo o cómo fue para revertir esa primera intención de hacer un Caacupé controlado a decir, no, mejor no lo hagamos porque de controlado no va a tener nada o va a ser muy difícil? A ver, ¿qué pasó en el medio, Julio?
Bueno, nosotros desde el inicio, y liderados por el ministro Mazzoleni, hemos puesto sobre la mesa todas las variables que representaban un riesgo para la población. Es decir, fuimos claros en el sentido de que si bien podemos o podíamos elaborar un protocolo, nadie iba a garantizar que eso se cumpla por una cuestión de que es difícil manejar las masas y uno en el entusiasmo y en la fe religiosa va perdiendo el sentido de lo que significa mantener distancia y compañía. Y desde el inicio, insisto, nosotros hemos hablado de los riesgos. Y también cuando se hizo la conferencia de prensa, hemos dicho que por más de que hayamos propuesto un protocolo o de que se haya aprobado un protocolo, no significaba que el evento se iba a realizar, sino estaba sujeto a una evaluación que se iba a dar durante estos días. Y el domingo pasado, con la presencia de 700 personas, luego de una investigación epidemiológica y de conducta social, entonces fueron surgiendo ya elementos de alerta, en el sentido de que si 700 personas no puede controlar, imagínate lo que serán 1000 o 2000 o 3000, porque finalmente uno estableció cantidades: 1000 a la mañana, 800 en el turno del medio, por decirlo así, y otras 1000. Pero a eso hay que sumarle los 800 o 900 vendedores, las 800 o 1000 personas que constituyen la seguridad, el sistema de control, el sistema sanitario y un montón de personas. O sea, por lo tanto, desde el inicio se manejó la posibilidad de que la cantidad de gente no sea la que uno haya calculado. Entonces, todos los elementos desde el inicio que se pusieron sobre la mesa apuntaban a la dificultad de llevar adelante controles.
Totalmente.
Y fuimos claros y siempre expusimos eso, y yo creo que lo que pasó fue que en estos días nos fuimos dando cuenta todos de que realmente iba a ser imposible por más buena intención que haya. Y también un detalle muy importante, que la propia iglesia, en esa conferencia de prensa que hicimos en Caacupé, alentaba a la peregrinación espiritual y del corazón en las casas. O sea, ella misma tenía una posición a la que nosotros nos adherimos desde el punto de vista sanitario, porque nosotros en cada momento en que teníamos la oportunidad de salir a hablar a la prensa, decíamos que recomendábamos no asistir, participar en las casas con la familia, en las parroquias bien ordenadas, con una cantidad de gente más controlable, alineados lógicamente al propio discurso de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que hoy se decidió es simplemente una conclusión de algo que se venía analizando y viendo, y finalmente todos hemos entendido de que la cuestión sanitaria es lo más importante, porque no es una discusión religiosa, es una discusión sanitaria.
No, y como nosotros hablábamos hace unos días ya, inclusive con otro obispo, que le decíamos, hasta el Papa Francisco en Semana Santa hizo la misa solo, bueno, solo acompañado, no sé, de unos cuantos cardenales, ¿verdad? Pero
fue solo en la plaza.
Y realmente la plaza vacía, ¿verdad? Y todo el mundo siguió esa misa por televisión y fue realmente muy emocionante esa misa. O sea, llegó a todo el mundo, llegó, digo, no solamente que la vio, sino que te llegó al alma. Entonces, ¿por qué no hacer acá nosotros lo mismo con cada coupé? Le decíamos, porque yo pensé, le dije que ustedes, que la iglesia estaba presionando, en el buen sentido o en el mal sentido, como quieras tomar, presionando para que les habiliten, así como presionaron para que se haga ya las misas, etcétera, etcétera. Y pensábamos, y nos dijeron que no, que ellos no presionan para nada, que ellos son conscientes de que efectivamente puede ser un peligro y que están a disposición de lo que ustedes digan. O sea que ya abrieron, digamos, la posibilidad de que ellos no estaban presionándoles a ustedes, o sí, te pregunto, ¿le estaban presionando para que sí o sí le dan un protocolo, porque sí o sí se tiene que hacer la misa? A ver, no sé cómo fue en realidad, porque también hay sectores y sectores probablemente dentro de la iglesia.
No, nosotros como equipo de salud nunca recibimos ningún tipo de presión. Lo que sí nos pidieron fue tratar de encontrar un protocolo que garantice o minimice el riesgo, y como esto no tiene secreto, o sea, que hay distanciamiento, tapabocas, lavado de manos, o sea, evitar la aglomeración, y justamente este es un evento cuya característica principal es la aglomeración, porque la definición de aglomeración, bueno, pasa por los 2 metros uno al lado del otro, pasa por la presencia de personas que en cualquier momento se pueden pegar más de lo que deberían, ¿verdad? Claro, entonces, claro, nosotros no podíamos...
Pero y no solamente eso, Julio, sino que acordate de que cómo vos haces. Porque esta la basílica, digamos, tiene diferentes calles que convergen en la basílica. ¿Cómo haces para controlar todo eso? Y vamos a suponer que no lleguen a la explanada, que solamente lleguen los 1,000 que fueron agendados, ¿verdad? Pero y todo el resto que va igual venir hasta ahí, ¿entendés lo que te digo? O sea, porque ¿cómo controlar? Claro. Sin embargo, si vos decís, no se puede peregrinar esos días... Entonces, totalmente, se van peregrinando del señor, la policía tiene que volver a su casa, ¿verdad? Sin embargo, no, más o menos, ese discurso más o menos no corre, ¿entendés? Blanco o negro tiene que ser, ¿entendés?
No, totalmente, gris. Totalmente. Lo que pasa es, mirando de arriba, estamos mirando de arriba, uno se imagina que las 1,000 personas iban a entrar por un lugar e iban a salir por otro, ¿verdad? Sí, pero no tenés ni una garantía de que, claro, transversalmente se encuentre con otras personas que representan, claro, porque es muy difícil controlar como alguien, como un guía. Señores, por aquí vayamos, claro, y asegurémonos que tenemos que salir. O sea, idealmente eso es casi imposible. Teóricamente lo puedes calcular. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y pasó que analizamos la realidad en el sentido de que no son, claro, solamente las 1,000 personas o las 800 o las otras 1,000 del turno tarde-noche, ¿verdad? Mm. Es todo lo que significa el control, la seguridad, los vendedores.
¿Y ahora cómo van a hacer ahora?
Hay un detalle importante, Nina, sí, importante. Hay un componente importante dentro de todo este proceso de movimentación, digamos, ajá, que es el retorno. Porque este es un acto que iba a hacer que vengan gente de todo el país, claro, ¿ok? Sí. Y esas personas iban a venir con riesgo de toparse con alguien portador asintomático y volver a su comunidad.
Claro, y llevar el virus.
Y empezar ahí un mini brote. O sea, no es, sí, solamente el venir, también está, sí, el ir. Todo eso se analizó.
Sí, doctor.
Y la iglesia yo creo que entendió finalmente, ¿verdad?
Te sumo un elemento más para uno que cubrió varias veces cada coupé. Todo lo que trabaja salud pública con un equipo, una movilización de profesionales antes, durante y después. Una movilización enorme, no creo que haya otra movilización tan grande. Eso no iba a darse, iba a ser imposible con todo el problema que tenemos hoy con la pandemia, doctor.
Totalmente. De hecho, nosotros, ¿qué hicimos desde el principio? Fuimos claros y transparentes en el sentido de que hoy la mayor parte de la fuerza de salud está abocada a la lucha contra el coronavirus. Si antes teníamos una cobertura de 50 o 100 móviles, ahora íbamos a llegar a un tercio. Claro. No porque no queramos, sino porque no se puede perder de vista lo otro. Entonces, eso por un lado. Y sobre eso está el hecho del riesgo de la aglomeración, porque finalmente, ni siquiera, por más que hoy sugiramos 2 metros de distancia, tampoco no hay garantía de que el bicho no pase a 3 metros o a 4 metros y justo eso se convierta en un puente interhumano y salgamos todos infectados de ese lugar. Entonces, yo creo que la iglesia entendió perfectamente que la cuestión sanitaria es el eje de la discusión, porque nosotros con profundo respeto desde el principio pedimos que la gente no vaya, no es que estamos en contra de ninguna posición ni religiosa, porque no es el eje de la discusión, la cuestión religiosa, es la cuestión sanitaria.
Totalmente.
Y bueno, y finalmente, porque, es más, mira, tampoco tenemos la garantía de que no haya 1.000 o 2.000 personas en el 8 de diciembre, porque tendríamos que también a partir de ahora empezar a pensar en una estrategia para evitar que gente entre en la ciudad.
Totalmente. No, o sea, por eso, cuando vos tenés un mensaje claro ahora, digamos, no habrá peregrinación a Kakupé. No habrá peregrinación. Se prohíbe la peregrinación a Kakupé hasta nuevo aviso. Entonces, si vos le ves a la gente, a grupos de 10, de 20, lo que sea, peregrinando, la policía va a tener que intervenir. Eso sí tienen que ser claros.
Digamos, eso es importante, doctor. El mensaje hoy del monseñor fue demasiado claro. Se suspende la peregrinación. No va a haber peregrinación y hay una dispensa que da la iglesia para la gente que se moviliza masivamente para pagar promesas, dijo. No hace falta que vengan. Es más, cerramos el Tupacicuá, que la gente iba también para buscar el agua. Se cerró eso. No va a haber Tupacicuá. Claro. No va a haber nada acá.
Olvídense. Y ustedes controlarán, me imagino, las rutas, Julio, ¿verdad?
De hecho, acá, a ver, en el análisis acá hay que entender una cuestión. Nosotros, al posicionamiento oficial de la iglesia, tenemos que agregarle el componente de los organismos de control para darle la obligatoriedad, porque la fe pues es un enunciado. O sea, yo puedo ser un católico profundamente practicante, pero porque me salvé de una enfermedad y estoy convencido que fue la Virgen, irme aunque la iglesia me diga no te vayas, porque realmente yo quiero pagar, y eso puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, para evitar eso, nosotros obviamente vamos a poner todo lo que haya que poner para que la gente respete. Y acá también se va a ver la adhesión de los que practican la religión católica apostólica romana a la directiva, por decirlo de alguna forma, de la iglesia. Entonces, ese por un lado. Y en la cuestión sanitaria, nosotros lo que vamos a hacer de igual manera es, no en la misma cantidad, pero estar atento a lo que pueda pasar con los encargados de la región sanitaria. Entonces, acá hay un detalle, mira, que es importante. Desde el inicio, el Ministerio de Salud Pública puso sobre la mesa los riesgos. Fuimos evaluando día a día, todos hemos venido conversando. Nos pidieron de repente, ¿y por qué nos suspendieron el primer día? Y porque queríamos también, desde una visión positiva, darle la posibilidad a la gente de mostrar si aprendió o no algo. Y bueno, lastimosamente no pasamos el examen y no vamos a estar arriesgando absolutamente nada tampoco.
Sí, no, nosotros dijimos acá, Héctor y yo, dijimos en principio, hubieran suspendido totalmente. Sí. Este mecanismo raro de mil a tal hora, no va a funcionar. De cumplimiento imposible. Es lo mismo que yo diga, sí, hay un protocolo, que todos los hombres caminen por calle Palma sin cabezas. Normalmente no tienen los cabezas, pero digamos que por lo menos el adorno la tiene. Bueno, mentira. Bueno, no, es de cumplimiento imposible. Se puede caminar por calle Palma, pero sin cabeza. No
porque
se puede.
Porque hay una realidad. Este es el evento masivo más grande de Paraguay. No, nada moviliza más que Kakupé.
Está con Takumbu también.
La verdad que queda chico. Hay que enrejar para ahí, no vaya. Pero es imposible parar esa avalancha de gente.
Claro, ¿cómo le decís? Pues, se van a ir los mil que están agendados, pues se van a ir
hasta acá es mil. No, hasta acá es mil. Ustedes se quedan.
No, es imposible. Aparte se van, yo no sé cómo te explicar por qué se va Héctor y yo no estoy, yo me voy también. ¿Qué me importa? Bueno, no me voy a ir, aunque sea hasta donde me dejen.
Claro, lo más importante es que se suspendió y ahora van a aparecer los dueños del te dije luego, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social desde el inicio sentó una postura respecto a que las condiciones para que se lleven a cabo un acto como ese debían ser esta, e hicimos entender indirectamente que casi de cumplimiento imposible. Claro. De hecho, algunos de nosotros hemos públicamente manifestaba una posición, ¿verdad? Sí.
Entonces, y bueno, pero Dios, por lo menos se vio que hubo una intención, pero no se puede cumplir. No prosperó la intención y se suspende, que es lo mejor para todos, porque lo más grave acá no solamente era el contagio, primero que no se iba a poder cumplir el protocolo, primer elemento. Segundo elemento, al no poderse cumplir, porque iba a ir masivamente la gente igual, aunque no llegue a la misa en sí, iban a quedarse en las otras cuadras, en el peregrinar ya se podían contagiar, sino que también que vengan de diferentes partes del país, inclusive en algunas partes del país donde efectivamente no hay COVID o hay muy poco, y que lleven la pandemia a esos lugares que donde todavía están salvados de COVID. Entonces, porque es un encuentro encima de todo el Paraguay en un solo lugar. O sea, es la antítesis de lo que hay que hacer. En el mundo no se hizo esto, ¿entendés lo que te digo?
No, y finalmente, así como vos decís, es como irnos todos a donde está el virus y después cada uno a su casa llevando. Es el riesgo, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que todos hemos finalmente actuado con mucha inteligencia y hemos entendido y hemos tomado la decisión correcta en el tiempo que justamente permite, ¿verdad? Porque también lo teníamos que hacer lo antes posible porque detrás de esto hay una preparación, claro, hay inversión, hay mucho sacrificio.
Así es.
Y un detalle importante que también se había planteado lo del subsidio. Yo le escuché decir al intendente que ellos le pidieron al presidente de la República un subsidio a todas aquellas personas que tenían alguna proyección de recaudación económica, ¿verdad? Entonces, y todo eso tiene que formar parte de un putiboca cupé, por ejemplo, qué sé yo, como le han de llamar, ¿verdad? Pero acá todos tenemos que entender que se tomó la decisión que más conviene para la salud pública del país, teniendo en cuenta que no existe ninguna garantía de que ese bicho no se disperse a partir de esa gran aglomeración de gente a través de la fe religiosa. Y estamos todos ahora apuntando nuevamente a lo que el día a día nos consume, ¿verdad? Que es seguir luchando contra
batallando.
El coronavirus.
Justamente en relación a eso, por último, ¿cómo está la famosa curva de contagios?
Y bueno, los números se estabilizaron dentro de un rango epidemiológico que nos permite estar atentos. No estamos bien, no estamos contentos, no estamos con ánimo de victoria, ni mucho menos. Sigue falleciendo gente, muere uno, mueren mil, es lo mismo, el mismo dolor. Pero el sistema no está colapsado. Lo que queremos hacer es justamente mantener este nivel de dispersión que nos permite a nosotros sostener y responder a la demanda, porque hoy el menos del 50% de las camas, de las 270 camas que pudimos incorporar al sistema, están ocupadas por pacientes por COVID. La mayoría por otros pacientes con otras patologías, lo cual denota que evidentemente había una necesidad.
Totalmente.
Y también los colegas hoy en día y todos los trabajadores, y yo creo que todos ya aprendimos mucho de este virus, y eso se está reflejando en la evolución de los pacientes, en la rotación de las camas,
Ahora te pregunto, en proporción, digamos, al número de contagiados, ¿es menor el número de muertos, Julio?
Claro, evidentemente, porque, a ver, vamos a suponer que nosotros no podemos testear a nadie, porque no hay en el mundo ya el test. ¿Cuál va a ser el indicador que nos va a decir a nosotros que estamos entrando en un caos o no? La cantidad de pacientes que ingresan a los hospitales, la cantidad de pacientes que se internan en terapia y la cantidad de los que mueren. Entonces, los números lastimosamente están todavía ahí, son estables, pero no una estabilidad tranquilizadora, sino una estabilidad desde el punto de vista epidemiológico para vigilar la enfermedad. Y eso habla de que evidentemente nos vamos contagiando lentamente y que gracias a Dios lo estamos tolerando desde el punto de vista humano de la persona y desde el punto de vista sanitario de la capacidad de respuesta, ¿verdad?
Bueno, entonces en ese sentido, digamos, podemos decir que estamos en la famosa meseta, porque no hay más cantidad de muertos, no hay más cantidad de gente que se interna, se mantiene más o menos, los números bajan un poquitito, suben, bajan, suben, ¿verdad? Hay un promedio.
Sí, de hecho, en Alto Paraná está bajando el número categóricamente, ahí menos del 50% inclusive las terapias están ocupadas, lo cual habla a las claras de que
bajó.
Ahí la gente, el porcentaje probablemente de pacientes de coronavirus positivo ya alcanzó lo que se espera para que podamos estar tranquilos en el mundo, entre el 60 y el 70% de la población. Y eso después lentamente va a ir abarcando todo el país y vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de esta forma y una brillante oportunidad para ir cambiando ciertos hábitos de vida.
Ahora, por último, en el mundo, digamos, esta segunda ola que hubo en Europa, que hay en Europa, en Estados Unidos también me parece. El tema de ser contagiada por segunda vez, eso ¿qué tenemos de eso? ¿Es así?
Hay casos.
¿Casos
sí,
aislados? Hay casos, pero aislados.
Hay casos, pero estadísticamente no significativo todavía, sino desde el punto de vista de que se puede dar. O sea, es una señal de alerta.
Sí, pero es ínfimo, infimísimo, ¿verdad?
Y es ínfimo, claro. Hasta ahora no existen 3.000, 4.000, 5.000 casos descritos. Y entonces lo que nosotros hacemos es estar vigilantes de que no aparezca de repente un grupo en un lapso, en un rango de tiempo reducido que vuelven a tener, porque eso es lo que realmente preocuparía. No nos preocuparía tanto el hecho que uno pueda volver a tener, sino que vuelvan a tener en un rango de tiempo reducido y vuelvan a colapsar el sistema, porque finalmente volver a tener o no, como la gripe, uno puede tener varias veces gripe. El tema es que ese grupo que vuelva a tener no tenga al mismo tiempo que el que nunca tuvo y nos juntamos todos y reventamos el sistema. De eso así nomás es. Se trata el control epidemiológico.
Totalmente. Bueno, Julio, muchísimas gracias por atendernos y por favor, que en las próximas oportunidades sigas siendo nuestro. Ya no es lo mío, sigas siendo nuestro. Bueno, gracias.
Bueno, a la orden de siempre.
Doctor Julio Rolón, viceministro de Salud.